Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola. Estamos comenzando a escribir una nueva Página Maestra y les agradezco a todas y todos que nos acompañen a escuchar los libros de la editorial de la Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir. De la misma manera, le doy las gracias a todas y todos los que han hecho posible este programa: Zairi Karp, Carmina Nahuatlato, Cecilia Cune, Martín Martínez, Luis Javier Plata, Regina Merlo, Juan Almeida y Uzi Baro. En el micrófono, Juan Romo, les invito a que se queden con nosotros porque tendremos un gran programa. Hoy platicaremos alrededor del libro Espiritualidad en Cuidados Paliativos. Hemos invitado a platicar con nosotros al doctor Guillermo Arechiga, coordinador de este libro. Este libro recoge las aportaciones de médicos especialistas en cuidados paliativos acerca de sus experiencias al encontrarse con el dolor y el sufrimiento de los pacientes terminales. Cuando la muerte está próxima, los pacientes y sus familias suelen buscar refugio en creencias con la intención de encontrar alivio. Esta da paso a una búsqueda de espiritualidad que, históricamente, se le ha dejado a religiosas y religiosos, y los médicos no se acercan a dar apoyo al respecto. Este libro recoge estos puntos de vista de los médicos que hablan sobre la espiritualidad en la atención al final de la vida. Sobre este gran tema platicaremos el día de hoy en Página Maestra. Todas y todos están invitados a que nos sigan y que nos acompañen, porque los libros tienen mucho que decir.
Dicen que el dolor siempre cumple lo que promete, y que el verdadero dolor, el que nos hace sufrir profundamente, convierte en serio y constante hasta el hombre más irreflexivo. Dicen que incluso los pobres de espíritu se vuelven más inteligentes y fuertes después de un gran dolor. Dicen, y se han escrito muchas cosas, pero letras y reflexiones se apagan y se detienen cuando el dolor aparece. Cuando es crónico, no se detiene nunca, compite con el futuro y parece estar ganándole a la vida. Cuando la poesía y el arte ya no sirven para nada y la enfermedad es la única y dolorosa realidad que se avizora. Datos duros más que palabras lindas, sobre todo cuando nos damos cuenta que los sistemas de salud a nivel mundial están lejos de satisfacer la demanda de cuidados paliativos que se necesitan. Cuando se calcula que en el mundo alrededor de 7 de cada 10 pacientes fallecen con dolor crónico por alguna enfermedad, que 25 millones de personas mueren cada año con sufrimiento, mientras otros 35 conviven con él, además de que solo uno de cada 10 enfermos en fase terminal accede a los cuidados paliativos adecuados. Tal es el contexto de nuestro programa de hoy, un esfuerzo por difundir y tratar estos temas, dirigido tanto a los pacientes como a los especialistas de la salud, sus familias y todos los interesados en el bienestar integral de ellos mismos y los que aman. Los cuidados paliativos son ya una rama de la medicina, justo la que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como de brindar la mejor calidad de vida posible a quienes tienen enfermedades muy graves o terminales, o se encuentran cursando tratamientos que prolongan la vida. Queremos pensar que ha llegado el momento histórico, porque los avatares científicos y tecnológicos en materia de salud se han ido incrementando, de transformar los tratamientos paliativos en métodos cada vez más eficaces para los trastornos físicos y psicológicos, aunque el aspecto espiritual del cuidado paliativo haya permanecido sin ser abordado durante mucho tiempo. Tal vez porque antes nunca fue muy clara la manera de hacerlo posible, y porque la espiritualidad se definía como un conjunto de pensamientos, valores, conceptos, ideas, ritos y actitudes a través de las cuales se articulaba el tiempo de cada quien y por el cual se buscaba el sentido, el propósito y la trascendencia de la vida. Lo más lejano, una receta, muy difícil de encontrar en la farmacia de la esquina. Sin embargo, ahora muy fácil de leer y muy presente en las páginas del libro que hoy les presentamos.
El diagnóstico terminal de cualquier persona es en sí una experiencia dura y complicada. Y si le añadimos el abandono, la ignorancia y un sistema de salud que les hace dar vueltas en condiciones muchas veces indignas, las historias personales y familiares son, por lo menos, tristes. Contar con aportaciones valiosas de médicos paliativistas resulta ser un destello de luz que puede mejorar la atención a todos aquellos que necesitan aliviar su sufrimiento. En cabina nos acompaña hoy el doctor Guillermo Arechiga, quien coordinó el libro Espiritualidad en Cuidados Paliativos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación y a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación, editorial, principalmente editorial universitaria.
Déjenme platicarles, el doctor Guillermo Arechiga es especialista en anestesiología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, algólogo y paliativista por el Instituto Nacional de Cancerología, doctor en farmacología y fundador del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos. Miembro fundador de la Asociación de Anestesia Regional de Latinoamérica y miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Una carrera larga, doctor, y pues bueno, le agradecemos una vez más por acompañarnos, porque vamos a comenzar a platicar alrededor de este libro que usted coordinó. Cuéntenos un poco acerca de cuál fue la experiencia o el momento que lo inspiró a especializarse en anestesiología y posteriormente a convertirse en un experto en cuidados paliativos y alivio del dolor.
Muchísimas gracias. Es una excelente pregunta y yo recuerdo que esta decisión de ser anestesiólogo, de momento, con toda la honestidad, pues uno está aspirando a hacer una especialidad, pero cuando vas cursando la misma, me di cuenta de el dolor posquirúrgico, ese dolor horas, días, semanas o meses después de una cirugía.
O entonces, incluso años, ¿no?
O años, claro. Así. Ahora se le conoce como síndrome doloroso persistente posquirúrgico crónico. O sea, todavía es un nombre medio raro. Y nos dimos cuenta que había mucho dolor, mucho sufrimiento, pero que pacientes, colegas, dábamos por sentado que si alguien lo operan, pues le tiene que doler. O sea, es normal, pues, esa normalización del sufrimiento. Tuvimos un acercamiento con algunas técnicas en ese momento novedosas, como era colocar ciertas agujas en ciertos nervios para tratar de que la respiración después de operarse de una cirugía de vesícula, ese dolor a un lado del costado derecho, pudiera de alguna manera ayudar a aliviar y tener la posibilidad de respirar mejor. Esa fue una de las tesis. Pero además vimos otros elementos asociados al dolor. Le eran enviados a los departamentos de anestesiología pacientes con cánceres, pacientes con dolor asociado a herpes. Pero había poca formación en ese momento. Estamos hablando de 1987.
Okay.
Ahí entonces nos preguntábamos y nos cuestionamos dónde se puede aprender. No porque el hospital tuviera o no tuviera evidencia de que había sufrimiento, sino porque como especialidad no existía en ese momento. Y es cuando decidimos irnos al Instituto Nacional de Cancerología, donde pudimos regresar para luego desarrollar una alternativa a la Ciudad de México que velara por las personas que estaban sufriendo ahora desde la parte occidental.
Es muy interesante lo que nos comenta, porque existe esta costumbre de, bueno, te tiene que doler, ¿no? Y en ese dolor, pues está bien que te duela. Síguelo, aguántalo, échale ganas, pero cuando ustedes en un nivel científico y en un nivel de médico, usted... me imagino que se dijo usted mismo, pero ¿por qué le tiene que doler? O sea, habrá que buscar algunas cosas, y me parece también muy interesante que haya habido como una búsqueda de técnicas alternativas, quizás milenarias, y bueno, ahora sí que lo occidentalizó, ¿no? De sí, alguna manera.
Sí, y además me parece que pareciera como que estábamos descubriendo el hilo negro cuando Fray Antonio Alcalde, en 1790, en el pórtico del hospital, dice, a la humanidad doliente.
Ok.
Entonces, fíjate cómo este pensamiento, no solamente de un pionero del alivio del dolor y del sufrimiento, está observando que hay pestes, hambrunas, que están en otro elemento doloroso. Si nos regresamos otra vez al fenómeno de dolor, y los seres humanos tenemos una genética para tener dolor, y la respuesta es sí, si no, no estuviéramos vivos.
Claro.
Entonces, todos estamos condicionados genéticamente a tener dolor. Eso nos ha protegido desde tiempos sin principios, por así decirlo, por no decir muchísimo tiempo, a que hay genes que codifican, es decir, genes que nos hacen que tengamos dolor. Y esto va a depender de, número uno, niveles geográficos, costumbres, condicionamientos, aprendizajes, estoicismo, etcétera, etcétera, que hay una gama antropológica y social alrededor del dolor. El punto es, ¿por qué tengo que tener dolor? El dolor como un sentido de alarma te protege. Uh-huh. No muevas el dedo, no claro. muevas la mano porque está fracturado. El condicionamiento no solamente es de los seres humanos, sino también de los seres vivos. Los animales tienen esa limitación autodefensiva para proteger. Pero ¿qué pasa cuando este dolor no solamente está ahí para advertirnos, sino se convierte en la enfermedad misma? Y entonces ahí es donde entra la algología, que este dolor que puede ser prevenido, debe ser tratado, no debe de cronificarse. Cronificarse significa que pueda durar meses o años, donde la gente dice, pues yo ya me acostumbré al dolor.
Sí.
Y ese acostumbramiento, pensamos que no hay otra manera más que de sufrirlo, como si también tuviera una cierta estructura de no pain, no gain, no sufrir para merecer,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
como en esta sociedad, no diría pues culpígena, pero sí como en esta tolerancia sublime o sublimada de que el dolor existe y pues debe ser una carga. Pero no, en algología y en la experiencia que nos hace regresar a la ciudad de Guadalajara después de estar en la Ciudad de México, decimos es que los dolores normalizados no deben de existir. Entonces, no es normal que alguien en una operación cesárea, que tuvo su bebé, que está muy contenta en su casa, 22 días después tenga dolor. Eso no es normal. Ahí es donde entra el alivio del dolor postquirúrgico, el alivio del dolor por cáncer, el alivio del dolor post hernias discales, el alivio del dolor para todo un elemento. No para crear una sociedad débil respecto a
claro.
que aquellos que son fuertes los toleran, sino porque el dolor es incapacitante, aislante y además hace un perjuicio, porque en ese aislamiento invalida la actividad, el funcionamiento, y entonces viene la depresión y la ansiedad, que luego vuelven a agravar la condición de dolor. Alguien con depresión y ansiedad tendrá más dolor.
Doctor, me permite, vamos a tener que hacer una pausa porque así es la radio, pero me quedo con muchas dudas y muchas preguntas. Me gustaría que comenzáramos a platicar acerca de cómo inició esta institución que usted está al frente, pero bueno, tenemos que hacer esta pausa. Regresamos en un momento. Esto es Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
No quería morir. Hoy no. Mañana, en un año, en 20, al azar, pero hoy no. La muerte lo miraba fijamente. Las mujeres ya se habían sentado en la hierba a descansar y lo esperaban. François Roy en El astrólogo y la muerte, del libro Un lugar de paso, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra.
Muchos argumentan que la capacidad humana de tener experiencias religiosas y espirituales, así como la búsqueda innata de un significado y propósito en la vida, son pruebas de la existencia de una dimensión espiritual en el ser humano. Pero hay quien dice que la espiritualidad es solo una ilusión creada por la mente humana para darle sentido a la vida. Según esta perspectiva, la religión y la espiritualidad son simples creencias culturales que no tienen una base objetiva. En segundo lugar, existe una corriente de pensamiento que argumenta que el ser humano es solamente un organismo biológico y que todos sus pensamientos, emociones y comportamientos son el resultado de procesos fisiológicos y químicos en el cerebro. Esta perspectiva sugiere que la búsqueda de la espiritualidad es solo una forma de buscar un significado de acogida debido al comportamiento social y de pertenencia nato de la humanidad. Existen también argumentos de que la espiritualidad es simplemente un producto de la cultura y la sociedad. Según esta perspectiva, la espiritualidad es una construcción social y cultural que se ha desarrollado a lo largo de la historia para dar sentido a la vida y el mundo. La espiritualidad no es algo innato en la naturaleza humana, sino que es algo que ha sido enseñado y transmitido a través de las generaciones. La verdad debería estar en algún lugar intermedio entre estos dos puntos de vista.
Tomado de El ser humano es un ser espiritual, la antropología de la espiritualidad, de José Gerardo Velázquez Ramos, en el libro Espiritualidad en cuidados paliativos, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el doctor Guillermo Arechiga, él es coordinador del libro Espiritualidad en cuidados paliativos. Hace un momento, antes del corte, estábamos platicando un poquito acerca de toda esta visión que tiene el doctor acerca de la medicina de cuidados paliativos, pero me gustaría preguntarle acerca de la institución, de como miembro, como integrante de la Asociación Mexicana para el Estudio y el Tratamiento del Dolor, ¿cuáles fueron las motivaciones y los desafíos de un inicio de esta asociación para establecerse? ¿Y cuál ha sido el impacto en la sociedad?
Fíjate que muy buena tu pregunta, porque Jalisco es el escenario donde se reúnen los expertos del país en ese entonces, estamos hablando de los 80s, y los primeros anestesiólogos egresados de algunas escuelas americanas, francesas, se reúnen en Guadalajara y, por supuesto, de la Ciudad de México, y se funda la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Es decir, los ancestros de la actual Asociación Mexicana, que cumple más de 35 años, 40 años, pues es aquí en Jalisco. Y los pioneros son el doctor José Luis Ramírez, que él, siendo jalisciense, estando aprendiendo técnicas en España y otros en Estados Unidos, dicen, ¿sabes qué? Este es un movimiento mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, que esa es la parte de que contestaría de manera muy concreta, después de la Segunda Guerra Mundial se observa que hay un montón de gente padeciendo secuelas no solamente traumáticas, psicológicas, sino biológicas, es decir, asociadas a amputaciones, bombazos, balazos, que la gente sigue experimentando dolor. Uh-huh. Y ahí surge lo más cercano al alivio del dolor, que eran técnicas anestésicas para entumir, infiltrar, anestesiar ciertos grupos de fármacos. Hoy la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor tiene una presencia prácticamente a nivel internacional, porque es miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de Dolor, y esta tiene alrededor de 30 mil miembros en todo el mundo, y es una de las asociaciones más fuertes a nivel internacional. México es el capítulo mexicano de la IASP, IASP, de lo cual ahora nos da mucho gusto pertenecer, porque está dividido en delegaciones, y la delegación Jalisco es una sociedad que, dado su principio histórico, pues ahora no solamente organiza, vela, actualiza, capacita a la población civil, a los médicos, a las enfermeras, en torno a la atención del dolor, que debe ser aliviado, prevenido y nunca tolerado.
Doctor, me gustaría comenzar a entrar al tema del libro. ¿Cuál fue la motivación principal para hacer este libro? ¿Cuál fue la motivación personal de coordinar a estos diferentes autores? ¿Y por qué es relevante en el contexto de la atención médica al final de la vida? ¿Cuál es la importancia de todo este trabajo que usted hizo detrás de hacer este libro?
Fíjate que cuando empezamos a ver que esta primera parte que comentaba sobre el dolor puede ser sufrimiento, es lo mismo sufrimiento y dolor, a veces lo expresamos de manera indistinta, yo tengo un dolor y sufro, pero también el sufrimiento puede estar asociado a fenómenos de una enfermedad o de pérdidas. Uh-huh. Entonces decimos, estoy sufriendo por la ausencia de o por esta enfermedad, puede o no puede haber dolor. De tal suerte que en un principio lo biológico, lo organicista, para quien nos escucha, sería como, sí, si me fracturo, hay un hueso que está fracturado, pero también duele el alma. El alma existe como una entidad biológica que se puede ver a través de una resonancia, un aparato que puede ver el cerebro. Y entonces empezamos a ver que el dolor, en su definición de la IASP, que me parece genial, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, personalizada, subjetiva. Y cuando empezamos a observar que los dolores migraban hacia el sufrimiento, y del sufrimiento al final de la vida experimentaban angustia espiritual, nos preguntamos los médicos, ¿qué tan capaces somos los médicos? Sí, de poner un analgésico, de una técnica anestésica, pero ¿qué estamos haciendo para esta parte aparentemente abstracta, aparentemente de la expertise es desde la visión de un sacerdote? Pero si no hay sacerdote, si el paciente nos quiere comentar al final de su vida su creencia religiosa, ¿qué podemos contestar? ¿Existe o no existe Dios? ¿Este Dios al que está siendo afectado por una enfermedad de un paciente es un castigo? ¿Cómo me puedo acercar a él? Los médicos somos entonces los elementos que nos permite en la enfermedad terminal consultores, pero además pueden ser consejeros, o bien permanecer únicamente abstractos, o diría mejor dicho, abstenernos a esta pregunta y simplemente reduccionistas a decir, si Dios quiere, se va a aliviar usted, o si Dios lo permite, pues eso se lo dejamos a Dios. En esta complicación de palabras huecas, utilizadas todo el tiempo, nos dimos a la tarea entonces de decir, oye, ¿el tema de espiritualidad es un tema para únicamente para la religión? ¿O religión y espiritualidad son diferentes? Y entonces el libro contesta muchas de estas preguntas, que de manera concreta diremos que la espiritualidad asociada al sufrimiento podemos definirla como a la relación de sentimientos y creencias profundas y generalmente asociadas estas creencias religiosas como la sensación de paz, el propósito de la vida y los lazos afectivos con otras personas. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no escribimos desde nuestra propia experiencia qué pasa con el sufrimiento al final de la vida y que el dolor puede desencadenar este dolor? O bien, este dolor y sufrimiento están asociados a una pérdida de la espiritualidad. Eso fue como el gran motor, el dinamizador que nos impulsó a decir, creo que esta no es una materia donde los médicos estemos ajenos a la misma. Estamos implícitos en esa.
Doctor, ¿cuáles serían las implicaciones de esta falta de atención integral a las necesidades, como lo plantea usted, espirituales, de estos pacientes en esta última etapa de la vida?
En el capítulo que tiene que ver con el estudio que hicimos en los médicos paliativistas, paliativista es aquel profesional de la salud que puede venir de la anestesiología, de cualquier otra área de la medicina, que estudia la atención de manera prematura, de manera temprana, de todos los síntomas que están asociados a la terminalidad. Pero te comento esta parte. El cuidado espiritual es un eje fundamental para el logro de los cuidados paliativos eficientes. Sin embargo, es evidente el desajuste entre el deseo de los pacientes en el abordaje de esta dimensión y la provisión por parte del personal de salud. Hay una escasez de médicos especializados y, más aún, la mayoría requiere o está inhabilitado por cuestiones académicas o de formación para brindar espiritualidad. En otras palabras, sí soy muy bueno para atenderte al final de la vida en términos de náusea, vómito, estreñimiento, pero ¿qué pasa cuando el paciente me dice, doctor, ¿usted cree en Dios? ¿Yo qué contesto? Pues sí, pudiera ser una. Entonces, ¿por qué usted no me dice a dónde me voy a ir cuando termine esto? Bueno, pues solamente Dios sabe. Esas formas de pensamiento no ayudan a las personas, porque la gente puede decir, oiga, doctor, yo siento que como fui infiel en mi juventud, ¿no será esto un castigo de Dios? O yo soy profundamente religioso, católico, lo que sea, y no me merezco, porque hay gente más mala allá afuera que no pienso que Dios haya sido justo conmigo. Esa angustia espiritual, ¿quién la aborda? Y entonces nos dimos a la tarea, no solamente de formar una especialidad que pudiera contestar a eso, sino que pudiéramos escribir con mucha humildad, lo digo, no somos buenos para escribir, no somos los escritores, pero sí pudimos, desde nuestra profunda necesidad, decir, oye, este tema de espiritualidad tiene que ser abordado porque le da sentido a los enfermos y nosotros somos espirituales, somos seres espirituales. El médico que está con un paciente, somos espirituales. ¿Espiritualidad entonces qué significa? Lo que le da sentido, propósito a nuestras vidas. Desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del médico. Independientemente de que tú tengas una religión y yo tenga otra, el fenómeno espiritual se está dando. Perdón que lo diga, pero ahorita el conflicto en el Medio Oriente. Hay dos religiones, hay dos pensamientos, pero alrededor de las de la visión mundial hay espiritualidad solidaria para que termine ese conflicto independientemente de la religión. Y entonces nos dijimos, la religión puede ser un detonante, un dinamizador de la perspectiva espiritual, o bien puede ser un obstáculo.
Doctor, me da pena, pero tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando sobre este libro, que es La espiritualidad en cuidados paliativos, y es el doctor Guillermo Arechiga, el coordinador de este libro, en el cual la editorial Universidad de Guadalajara, bueno, pues tuvo a bien trabajar en esto. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Esto es Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Entre Corchetes. Notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
La sordera intoxicante de Beethoven.
En los casi 200 años que han pasado desde el fallecimiento de Beethoven, seguimos sin saber a ciencia cierta la causa de que quedara por completo sordo a sus 47 años.
La pérdida progresiva de la audición y las diferentes dolencias que lo aquejaron fueron para Beethoven causa continua de consternación.
El creador de sinfonías tan famosas como la novena intentó varias soluciones, incluyendo una máquina de audición diseñada por el fabricante de pianos Andreas Stein, cuya superficie cóncava permitía concentrar y proyectar los sonidos al colocarse sobre este instrumento musical.
La mucho más popular explicación, según la cual Beethoven colocaba una varita de madera entre sus dientes para percibir las vibraciones al tocar el piano, carece por completo de evidencia.
La hipótesis más probable sobre la sordera de Beethoven involucra grandes cantidades de alcohol. Sabemos que el creador de Para Elisa era un asiduo consumidor de vino húngaro de baja calidad, al que en esos tiempos y de manera frecuente e ilegal se añadía plomo para mejorar el sabor.
Beethoven comenzó a beber a los 17 años, en gran parte por la depresión causada por la muerte de su madre. 10 años después, presentaba ya zumbidos en los oídos y otros síntomas típicos de envenenamiento por plomo.
Apoyan esta teoría la detección de altas concentraciones de plomo en pelo y fragmentos de hueso de su cuerpo exhumado.
Por desgracia, no hay manera de hacer una autopsia musical para determinar cómo habrá influido en las composiciones de Beethoven su sordera.
La experiencia de vivir con un diagnóstico que amenaza o limita la vida y enfrentar la posibilidad o realidad de la muerte, así como el duelo por la pérdida de la salud y las demás implicaciones asociadas al estado de salud, mueve al ser humano a buscar un significado en estos eventos para lo que acude a su particular cultural, ético, religioso y de fe. Por tanto, se pone en juego la dimensión espiritual, en donde se conecta con los propios significados y su propósito vital desde un nuevo marco de referencia. De acuerdo con su edad, el niño requerirá encontrar un sentido a la enfermedad, una trascendencia a su sufrimiento, sentirse conectado consigo mismo, con otros o con algo significativo durante la hospitalización. Proceso que suele ser más claro en el adolescente. El apoyo espiritual continuo es especialmente importante cuando un niño atraviesa una crisis. Las decisiones de planificación de cuidados al final de la vida también pueden generar conflictos éticos y de valores para individuos o entre miembros de la familia. Algunas familias pueden tener una fuerte conexión con un sistema de creencias o una comunidad que proporciona apoyo y orientación claros para gestionar la atención al final de la vida y después de la muerte del niño. Los profesionales y los sistemas de atención médica deben permitir que las familias honren, respeten y sigan prácticas religiosas y espirituales de vida y muerte en forma oportuna y en todos los lugares de atención.
Tomado de El cuidado espiritual infantil, de Jorge Alberto Ramos Guerrero, en el libro Espiritualidad en cuidados paliativos, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara. El libro que estamos platicando el día de hoy es Espiritualidad en cuidados paliativos, y aquí en cabina platicando con nosotros está el coordinador del libro, el doctor Guillermo Arechiga. Doctor, en algunos pasajes del libro nos platican cómo hubo un acercamiento de estas personas que están al final de su vida y que profesan diferentes religiones. No sé si nos podría platicar un poquito, incluso de aquellos que no profesan religión, ¿no?
Así es. Fíjate que con mucha humildad y con mucha honestidad, por supuesto, decidimos el recoger las experiencias que al principio dudábamos si pudieran estas caber dentro de este texto, de este documento. Pero nos entusiasmamos cuando dijimos, bueno, ¿por qué no plasmamos ahí las experiencias de los testigos de Jehová? o las experiencias de la comunidad musulmana o la comunidad judía o los pacientes protestantes o los católicos o los pacientes muy afines a la congregación de la Rosa. Y al final de cuentas teníamos un grupo de experiencias budistas, agnósticas, no creyentes, que fue muy enriquecedor. Probablemente nuestro deseo de plasmarlo, pues durante 15 o 20 años, no sé cuánto tiempo, se cristaliza ahora, porque esas experiencias pueden servir para no solamente darnos cuenta, y el libro recoge cuál es la experiencia de la comunidad judía respecto a la muerte. La muerte como un evento, se puede manejar el cuerpo en el Sabbat. El Sabbat es este día importante donde se paraliza y se dedica únicamente a eso. Entonces la gente que muere en el Sabbat es interesante, porque la experiencia que tuvimos con esta comunidad me decía: doctor, pudiéramos hacerle una llamada a nuestro rabino que está en Israel, habla muy bien español, para que nuestra mamá no muera en el Sabbat, y si va a morir en el Sabbat, ¿qué hace? Entonces hicimos una llamada que está plasmada en esa experiencia. Uh-huh. Hicimos una llamada y entonces el rabino dijo: doc, haz todo lo posible para que no muera en el Sabbat. Como jalisciense, digo, ¿cómo puedo tener yo ese poder? Claro. Tú estás allá en el muro de los lamentos, tú tienes más cercanía. Y se lo y se lo decía yo: pues tú reza para que no muera en el Sabbat. Yo, claro, no entiendo mucho del Sabbat. Y se volvió a decir: es que nosotros no tocamos los cuerpos en el Sabbat. Le dije: pero eso no puedo yo saberlo. Tú tendrías más posibilidades. Pero ahí aprendí también, en esta condición humana, que por más afegado a la religión, no podía yo predecir, ni judío, ni católico o agnóstico, la terminalidad. La señora murió en el Sabbat. Bien, ¿qué otras experiencias que me parece relevantes considerar? Una paciente en el hospital, Santa María Chapalita, de origen musulmán, y yo le preguntaba: ¿qué te dice? Porque así platicamos con los pacientes en fase avanzada. ¿Qué te dice tu Dios? Pues que no tenga dolor. Sabíamos que culturalmente había una cierta resistencia a los analgésicos, pero hoy esta señora decía: me dice Alá que me quites el dolor. Uh-huh. Y entonces decíamos: ¿qué crees? Pues Alá tiene razón, te lo vamos a quitar.
Eso, porque sí puedo hacerlo.
Pues claro. Y entonces pensábamos que esta imagen muy sesgada de los musulmanes, arraigado de que son ellos los malos, pues al final de cuentas son seres humanos como tú y yo, que tienen exactamente la misma necesidad de ser aliviados, la misma necesidad de ser perdonados. O esta condición de que, oye, yo siento como que Dios me está castigando. Por ejemplo, hay un creador de los murales del Hospital Civil, el pintor Gabriel Flores, fue mi paciente, y me dijo: doc, ¿tú crees que hay algo más allá? Le dije: ¿por qué me lo preguntas? En la fase final de su enfermedad avanzada. Me dijo: porque yo nunca tuve una relación ni espiritual ni religiosa desde hace 4 décadas. Yo tengo mi padre, mi bisabuelo y mi tatarabuelo no fueron creyentes. Yo le decía: ¿y por qué pintaste entonces en el Hospital Civil esas cosas que representan testimonios pictóricos de la religión? Dijo: es lo que yo escucho aquí abajo, desde arriba, donde estaba en su caballete, o no sé cómo se llama, yo estaba pintando.
Su andamio,
exactamente. Uh-huh. Dijo: yo escucho lo que están rezando, y lo único que estoy haciendo es transmitirlo y pintarlo. Uh-huh. Dije: entonces, ¿tú crees que no haya algo allá? Yo por eso te lo estoy preguntando: ¿existe o no existe otra cosa? Y yo le decía: pues para las personas que no existe, pues sí, así es, no existe. Pero lo que yo pienso, le decía yo: Gabriel, lo que yo pienso es que le tenemos miedo, como decía un filósofo hinduista, lo que le tenemos miedo es al aniquilamiento del pensamiento que no existe nada. Hoy, dicho sea de paso y como comercial, estamos investigando científicamente la relación de aquellos que están muriendo en las observaciones de personas fallecidas que nos están diciendo: ahí está mi abuelo, me dice que ya me van a venir por mí. Y entonces ahora hay una evidencia neurobiológica de la muerte, que esas cosas que ven los enfermos al final de la vida no son alucinaciones, son evidencia científica de que algo está sucediendo. No me voy a casar con la idea de que si son fantasmas o no fantasmas, no se trata de eso, sino que por primera vez la medicina, a través de este librito, intenta, no soy el único, por supuesto que no, hay años atrás de este proyecto, pero nos estamos acercando como menos fríos, como menos incorporados, a decir, hay una creencia popular, pero además de esa creencia popular, hay ciencia a través de estas conexiones para respetar a aquellos que dicen, mi mamá yo la vi que venía por mí. Ok, no la descalifiques. Eso que viste, eso es real.
Doctor, me gustaría también preguntarle acerca de un tema importante que también se aborda aquí en el libro, y es esta necesidad de mejorar esta manera de acercarse hacia los pacientes terminales de parte de los médicos. Pero también se señalan algunas dificultades, como aquellas en donde a los alumnos de medicina se les suele pedir que se desapeguen de los pacientes para evitar incluso el sufrimiento propio. ¿Qué nos podría comentar al respecto de esta, pues ahora sí que es educación hacia los próximos médicos?
Cuando yo escuché de mis alumnos en este semestre, porque está escrito justamente lo que estaba pasando en este semestre, que ellos me dijeron, doctor, a nosotros como enfermeros y como médicos nos están diciendo que no nos clavemos, uh-huh, es decir, no nos involucremos con un paciente porque vamos a sufrir. Yo me sorprendí. Sería muy, muy exagerado decir me entristecí, porque no. Pero sí dije, qué maravilla que tengamos la oportunidad de desaprender ese condicionamiento. Porque también a mí me pasó, y si yo tengo 40 años de egresado y no cambia la forma de la formación de los alumnos, entonces estaremos observando colegas con un temor a involucrarse. ¿Qué pasa si nos involucramos? Se pues estudió ahora. Uh-huh. Y las neurociencias dicen que si estás en el nivel de la empatía, sufro con él, entiendo lo que está sucediendo, pero me quedo en eso y no migro hacia la compasión como un elemento de tomo acción, me comprometo con ese proceso de sufrimiento. Entonces hay dos elementos interesantes. Si yo no muestro y enseño a los alumnos que tener empatía no es malo, pero hay que migrar a la compasión. ¿Y cómo se enseña la compasión? Uh-huh. Pues es un elemento que ahora en medicina y en enfermería, cuando menos en mis cuatro grupos, uh-huh, les enseñamos a decir, amar a un paciente que está enfrente de ti, involucrarte tú en su comportamiento no es malo. Mientras más compasivo seas, menos sufrimiento vas a tener. Cuando les muestro las resonancias magnéticas funcionales, haz de cuenta que está alguien compasivo o no compasivo, el encendido cerebral de núcleos que tienen que ver con el amor, están encendidos aquellos con seres humanos que son compasivos.
Y de alguna manera nos podríamos pensar en aquellos personajes, algunos doctores que decimos, es que es como muy deshumanizado,
claro,
todo frío.
Claro, y fíjate que hay un elemento que lo acabas de tocar, me parece fundamental. Cuando yo veo que un paciente está sufriendo, digo, ay, pobrecito, uh-huh, me da lástima. La lástima y el pobrecito es la jerarquización de donde yo estoy bien, tú estás mal.
Claro.
Y en esta aparentemente disociación, ay, pobrecito, dale algo de limosna para que ya se quite que no está limpiando el vidrio ahí del carro. Esa es un comportamiento de superioridad.
Y que eso no aporta.
Que no aporta. Cuando el médico toma, yo soy el que te opero, yo soy el especialista, yo me he gastado tantos años, ese instinto real o subconsciente de superioridad va a cambiar, porque ese médico, así sea muy especialista, así sea Ignacio Chávez, el que fundó cardiología, así sea Fray Antonio Alcalde, estará también en esa condición.
Doctor, tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando con el doctor Guillermo Arechiga, coordinador del libro Espiritualidad en Cuidados Paliativos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Esto es Página Maestra.
La mujer esperó a que el insecto se posara en la mesa. Con la mirada fija en aquellas alas de tela raída, inertes, levantó el matamoscas poco a poco, dosificando el movimiento. Parecía como si el peso de sus ojos no dejara volar al insecto. Contuvo la respiración y dejó caer el brazo. Luego la puso junto a las demás, en un montoncito de cadáveres minúsculos. Una masacre en miniatura. Aldo Rosales Velázquez en Libreta de Neón, del libro Especies Carismáticas, Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola 2023, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
En la Guía de Criterios de Calidad en Cuidados Paliativos se plantea evaluar las necesidades generadas a partir de estos aspectos. Se considera prioritario atender las cuestiones espirituales de las personas enfermas para ayudarles a morir en paz. Algunas de las necesidades espirituales propuestas son ser reconocido como persona. El enfermo pierde su identidad de lo que era ante esto. Necesita que los demás le sigan considerando como antes de la enfermedad. Volver a leer su vida. La búsqueda del sentido. Encontrar significado y propósito a su existencia coloca a la persona frente a lo esencial. Liberarse de la culpa y de perdonarse. El paciente intenta buscar respuestas terrenales a cuestiones existenciales, como el morir. Necesita encontrar al responsable o culpable de su dolor. Sentirse perdonado. El facilitar el perdón del paciente hacia los otros puede llevarlo a reorientar sus emociones, pensamientos y conductas, promoviendo emociones positivas como la compasión, la empatía y el amor. Establecer su vida más allá de sí mismo. Existe la necesidad de trascender, de prolongar la vida individual hacia las dimensiones de la humanidad entera o de la divinidad. Necesidad de continuidad. En relación con el futuro, el tiempo limitado puede ser vivido como una frustración, pero también puede estar abierto a lo trascendente. Auténtica esperanza, no ilusiones falsas. La esperanza suele nacer de las experiencias positivas que se hacen en la vida, aunque sea en medio del sufrimiento. Expresar sentimientos religiosos. Muchas personas, independientemente de su orientación religiosa, tienen una forma específica de expresar sus sentimientos religiosos cuando se acercan a la muerte.
Tomado de El cuidado religioso como parte de la atención espiritual al final de la vida, de Jorge Bonilla Flores, en el libro Espiritualidad en Cuidados Paliativos, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara.
Estamos platicando con el doctor Guillermo Arechiga, coordinador del libro Espiritualidad en Cuidados Paliativos, y me gustaría preguntarle respecto a los niños pacientes terminales, doctor. ¿Qué se puede hacer, tanto por parte de los médicos como de los padres de familia, para lidiar con el sufrimiento de un niño que no siempre comprende qué es lo que está sucediendo? Y probablemente esto podamos también traspolarlo a un adulto que tampoco puede ser que entienda qué es lo que está sucediendo.
Fíjate que incluimos dentro del libro a un especialista en cuidados paliativos pediátricos. Está ahorita él en Salamanca y se disculpa, pues, porque la intención era que nos acompañara. Este médico pediatra que trabaja con nosotros en el Hospital General Occidente escribe dos capítulos: la dimensión espiritual del niño en la fase avanzada. ¿Qué diferencia hay entre esa dimensión espiritual de ese pequeñito y cómo se puede abordar? Que está íntimamente ligada a el acompañamiento familiar. Está descrito y lo plasma el doctor Jorge Ramos Guerrero en el documento, que los niños tienen una visión, probablemente yo lo diría, muy clara, muy literal del proceso. Hay cartas, dibujos alusivos al proceso en una sorprendente visión de terminalidad. Recientemente me acuerdo de uno de estos pequeñitos que le dice a su mamá, él está con un cáncer avanzado, una leucemia, y le dice a su mamá, está sin respuesta a la quimioterapia, ya no hay más quimioterapia, el niño ha sufrido todas estas condiciones, ha estado hospitalizado muy grave, y al final todo este esfuerzo para concretarlo, le dice, no te preocupes mamá, yo voy a volver a renacer en ti, donde quiera que estés. Lo que te quiero comentar es, no sé si tú vas a ser o vas a seguir siendo mi mamá o yo voy a ser tu papá. El niño tiene 8 años.
Ándale.
Entonces, la pregunta del grupo fue, ¿cómo sabe este pequeño? Y entonces nos vamos ahora a la parte nuevamente científica y decimos, ¿quién escribió sobre niños y enfermedad terminal? Y hay un montón de escritos, Elizabeth Kubler-Ross, Carl Jung, en los dibujos, en el plasmar un dibujo que puede mostrar esta flor. Y entonces esta otra pequeñita decía, la flor es para mi papá y para mi mamá, pero la flor se convierte en un corazón. La mitad del corazón es mi padre, la otra mitad es mi mamá y mi abuela. Los dos representan el amor. Gracias por darme esta vida, regresaré en otra. Esa es Rosita, otra paciente. Y entonces te encuentras que esta terminalidad y esta espiritualidad es innata. a los seres humanos. ¿Qué quiere decir innata? Que todos nacemos con una espiritualidad ahí, como ser pacientes. ¿Qué dicen los familiares? Los familiares sufren porque es esta condición de, oye, ¿por qué ese que está allá lesionando, matando, drogando, no está ahí ese Dios que pudiera ser justo? O los familiares dicen, yo descolgué todas las imágenes religiosas porque mi hijo está con una leucemia y no es cierto que existe ese Dios. A ese, el fenómeno desamparo religioso, desamparo espiritual, nos hemos enfrentado en la pandemia, donde decíamos, bueno, pues ¿dónde está Dios? ¿Cómo permite Dios esto? Ahora sabemos que achacarle esos elementos a la función de una autoridad o de un creador en otras condiciones, en otras religiones, no necesariamente son, no criticables, sino simplemente efectos de causa y efecto. Si yo he comido animales contaminados, tendré la posibilidad de violentar un ecosistema, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo abordamos desde la familia? Diciéndoles, aquí no hay culpa, el niño no es responsable de su cáncer, y ustedes han hecho todo lo posible por atenderlo. Y entonces manejamos esa parte para decirle a la familia, al hermanito, oye, yo también quisiera tener leucemia, doctor. El hermano. ¿Por qué? Porque a él sí le compran juguetes y a mí no. Y entonces es una complejidad que surge todos los días en Guadalajara, todos los días en el país. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde están los paliativistas pediátricos? Hay 30 en 30. Todo el país. 30 en 30 todo el país.
Solo.
30. En Guadalajara hay 2. Entonces decimos, pues el librito va a ayudar a que la gente pueda reconocer esta importante necesidad de visibilizar que un niño con cáncer no es un adulto pequeño, es un cerebro, es un ente biológico inteligente que además tiene la posibilidad, dada la amenaza de su vida, saber y rápidamente desarrollar un elemento espiritual que nos deja sorprendidos, como esto que acabamos de mencionar.
Esto que acaba de decir, doctor, me parece, lo voy a ligar con esta siguiente pregunta. Nos dice que solamente en Guadalajara hay 2 médicos especialistas en niños en medicina paliativa.
Así es.
¿De qué manera este libro contribuye a la comprensión y a la práctica en la atención de pacientes terminales? Sería interesante que se animara más de uno, más de 10, más de 15, 20 a tener esta especialidad de cuidados paliativos en niños, pero también en adultos y
claro,
en toda la población.
Y estamos muy contentos y con tu pregunta me encanta porque tenemos una respuesta, no porque viniéramos preparados ya con las preguntas y que me vas haciendo y yo estoy ya con un contexto acá abajo de responderte, pero mira qué interesante. La Universidad de Guadalajara, y lo digo con todo orgullo, acaba de crear la primera especialidad de medicina paliativa pediátrica en Latinoamérica.
Okay.
Por primera vez en el 2024 vamos a abrir la especialidad para que los pediatras, los que no son pediatras, se puedan especializar dada esta necesidad. Niños con cáncer, hay muchísimos sufriendo, no solamente de cáncer, enfermedades neurológicas, enfermedades congénitas. Hay cuidados paliativos neonatales. Esto quiere decir que alguien se sabe que su bebé está muerto o que va a morir por una trastorno congénito, es decir, de nacimiento con una falla cerebral, una falla congénita, eso hay que darle cuidados paliativos. De eso se trata la especialidad. Entonces, pues aprovecho para decirte, sí hay una gran necesidad, pero Jalisco y la Universidad de Guadalajara me parece que son, pues lo tengo que decir, pues innovadores en ese sentido. Y qué bueno, porque de alguna manera hay una necesidad sentida, real, de muchos niños sufriendo y muriendo mal.
¿Y este libro puede contribuir a esto?
Por supuesto.
Finalmente, doctor, ¿cómo es que los lectores en general, nosotros y también los profesionales de la salud y a quienes están involucrados en el cuidado de pacientes terminales, cómo es que se benefician con este libro? ¿Qué vamos a encontrar adentro de estas páginas?
Yo creo que es un trabajo muy bonito que hace Editorial Universitaria, porque nos ayudó mucho como a replantear, como a aterrizar este léxico, es de esta forma médica, aterrizarla lo más posible, la edición, la corrección. Pero nosotros somos médicos, y lo digo, no me arrepiento de eso. Incursionar en este ámbito pues es un privilegio con la Editorial Universitaria. El esfuerzo que hace Editorial junto con nosotros me parece que pone, ahora sí, en bandeja de plata para que la gente pueda servirse lo que quiera del libro, leerlo, estudiarlo. Vienen ahí consejos, experiencias, vienen anécdotas, vienen comentarios de especialistas, vienen encuestas, vienen estudios, que yo creo que el lector se va a interesar y se va a adentrar a una realidad. Somos finitos, esta vida que tenemos es transitoria, no es permanente, es cambiante, y entonces es mejor conocer que ignorar.
Doctor, le agradezco muchísimo su presencia. Él es el doctor Guillermo Arechiga, coordinador del libro Espiritualidad en Cuidados Paliativos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en cabina y por compartir todas estas experiencias, todas estas ideas que son tan importantes en este tema de la medicina paliativa.
Muchísimas gracias a todos ustedes y especialmente a Editorial Universidad de Guadalajara.
Si están interesados en el tema, que sí, es más de alguien va a estar interesado porque esta charla ha sido muy enriquecedora, les comento que la editorial de la Universidad de Guadalajara editó otro libro llamado Principios Prácticos de Medicina Paliativa y del Dolor. Este libro también es un gran esfuerzo por difundir y tratar estos temas y está dirigido a especialistas de la salud en formación de una manera integral. También me permito agradecer a Carlos Ocadiz por su apoyo en la generación de los contenidos para este programa. A estos dos libros que les estoy comentando están disponibles en físico y en digital y puedes conocer un poco más de ellos en nuestra página web editorial.udg.mx. Para seguir en contacto con todas las actividades y las novedades de Editorial Universidad de Guadalajara, ustedes pueden consultar nuestras redes sociales en Instagram, YouTube, ex Twitter y Facebook. Este libro se presenta en la FIL el viernes 1 de diciembre a las 7 de la noche en el foro Publicaciones UDG del stand de Editorial UDG en el stand I-12. Las y los invito a que escuchen todos los programas de Página Maestra en los podcasts de Radio UDG y en Spotify. Gracias a todos que hacen posible este programa y también a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. En el micrófono, Juan Romo, les invito a que nos acompañen en la próxima emisión de Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos Ventana
al Conocimiento.
Fomentamos la creación,
la cultura,
el pensamiento crítico
y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Página Maestra es una coproducción de Red Radio Universidad de Guadalajara y Editorial Universidad de Guadalajara. Dirección Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Carbo. Contenidos, Carmina Nahuatlato y Martín Martínez. Colaboración, Cecilia Cune. Luis Javier Plata. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2023.
Página Maestra.